Hola, ¿qué tal? Os habla Lunaticoin y bienvenidos a la serie especial desde el epicentro Bitcoin de Europa, la conferencia BTC Prague. Acompáñame a vivir micro en mano todo lo que se cuece dentro y fuera del que promete ser el mayor encuentro de comunidades Bitcoin del viejo continente. Buenos días, os saludo ya desde el jueves 8 de junio, a punto de entrar en BTC Prague, viendo cómo llega BTC Sessions ahora aquí delante mío en un coche y también Daniel Prince del podcast Once Bitten. Bueno, curiosidades aparte, ayer estuvo muy bien el Dev Hack Day, pretendía también hacer un pod diario, pero luego al rato dije, mira, ¿sabes qué? Me voy a tomar un día libre y me voy a poner a disfrutar y ya. Y así fue, y fue una locura. Luego os contaré más de lo que se habló ese día, porque estuvo Lop, estuvieron todos, fue una barbaridad todo lo que se llegó a hablar ahí. Y ahora nada, voy a entrar a ver qué se cuece en el pabellón grande y os lo voy contando. Pasada la seguridad, bueno, el chequeo que te hacen para ponerte también las pulseritas, hay pulseras de colores, las de los speakers, las de los que tienen el pass industry, las que tienen el pass normal y luego también que serían rosa o violeta y luego los que tienen el pase verde, que son los expositores. Esto va a ser una mezcla entre conferencia y ¿cómo se llama esto? Y una feria de exposiciones, como cuando hay la feria del coche en Barcelona o Construmat o turismo en Madrid, cosas por el estilo, ¿no? Entonces hay una zona de pabellones y luego también hay una zona de las conferencias, ¿no? Entonces, bueno, curiosidad para ver cómo lo han podido organizar todo. Estamos ya entrando en el hall de lo que parece los expositores y efectivamente esto es enorme, ¿eh? Esto es grande. Y ahora está vacío porque hoy es el día donde menos gente, digamos, hoy está abierto solo a los que tienen el pase industry, que era un pase más caro, y los que tienen solo el pase de conferencia propiamente, pues tienen solo mañana, o sea, viernes y sábado. Entonces hoy va a haber menos gente, pero bueno, me estoy acercando a ver primeras impresiones del stage. Bueno, ojo, ¿eh? Hostia, esto es muy grande, ¿eh? Yo creo que la cosa más grande que yo he vivido ha sido la BitConf. Yo no he estado en, ¿cómo se llama?, en BTC Miami y siempre me han dicho que es muy grande, pero esto es muy grande, ¿eh? Voy a hacer una foto, ahora la voy a colgar. Ahora, zona de expositores. He dejado a Gabo, que luego le saludaré en el micro. He dejado a Gabo en su stand de Minter, que me cuente un poco. Ayer estuve hablando sobre Minter en el Dev Hack Day. Y bueno, vamos a hacer un poco de explicación. A ver, la parte de expositores es muy grande. Yo no he estado en Miami. No he estado tampoco en ninguna feria de Bitcoin, o sea, he estado en conferencias, pero ferias, esa es la palabra que me faltaba antes, esto es una mezcla entre feria y conferencia. Y claro, esto es un pabellonazo. Esta zona es a la que pueden acceder los que pagaban el ticket de 9 euros y bueno, no está mal, ¿eh? A lo tonto, o sea, obviamente venir aquí solo para la de 9 euros, no, pero si estabas cerca y te dejabas caer y pues no te podías permitir la grande o lo que sea. O sea, el rollo de poder entrar a esta zona, que hay mucha gente, porque hay todos los stands así famosetes. Estoy viendo pues todos los... Mira, por ejemplo, aquí tiene un pedazo de pabellón, los de Tropic Square, o sea, Satoshi Labs, que también están anunciando el chip este nuevo que open source que sacan de Tropic Square. Y hay un montón, o sea, está Brains, están todas las hardware wallets prácticamente, está BTC Pay con un stand, o sea que Albi, Mempool Space, de alguna forma te puedes acabar relacionando con gente del sector por 9 euros, O sea que por ese lado, pues bien. No sé, es muy grande. Mira, veo una zona de merchandising, le echaremos un vistazo, que esto siempre hace gracia, de BTC Prague. BitMEX también tiene un stand. Es decir, que la atmósfera es diferente a todo lo que yo haya visto, porque aquí hay un enfoque a business grande. Y luego también decir una cosa, que aquí hay un stage, o sea, una zona donde se hablará, de donde vendrán ponentes a hablar. Y también hay algunos nombres interesantes. O sea que, bueno, ni tan mal el hecho de que a gente que a lo mejor Bitcoin no le aporta tal cosa como para invertir 300 euros en un ticket de conferencia, pues el tener el acceso a los de 9 y poder hacerte un poco de orange peel sin dolor, ¿no? Bien, bueno, vamos a hacer un poco de recap de ayer. Ayer fue en otro sitio el evento. Yo creo que lo de ayer fue una conferencia dentro de una conferencia. O sea, hubo gente que si solo fue a ese evento se llevó una súper gran experiencia, sin venir a la conferencia grande propiamente. Yo, por ejemplo, empecé el día con Lob hablando de los retos que tienen los desarrolladores de wallets y lo que han de hacer, o sea, las cosas que han de tener en cuenta. Vino a decir que no hay una wallet perfecta, que las wallets dependen de cuál es el enfoque que le estén dando, si es una wallet para pues gente más enfocada a la privacidad, o si es una wallet más enfocada a principiantes. Entonces no existe la wallet perfecta, y vino a decir que la complejidad es el enemigo de la seguridad. Eso es lo que reforzó mucho, y bueno, dio algunos ejemplos bastante interesantes. Después de Lop estuve viendo a Peter Todd hablando de Full RBF. Después de Todd vi a Calvin Kim, que es el chico que está desarrollando lo de Utrexo, que permitiría tener un nodo en apenas 500 bytes. Es una cosa, bueno, quiero desarrollarla bastante, quiero estudiarla, incluso, ¿por qué no?, quiero probar de instalar un full node de Utrexo. Pero me quedaron muchas preguntas, y a ver si espero cazar hoy por aquí a Calvin y poderle acabar de preguntar algunas de las dudas que me quedaron. Y luego, ¿quién más? Bueno, luego estuvo un chico de Blockstream Research, que no recuerdo su nombre, hablando de Simplicity. Se me derritió la cabeza. Iba a ser Simplicity Miniscript, pero al final yo creo que fue más Simplicity que otra cosa. Y me petó. ¿Y qué más? Bueno, y fue todo el día. Luego al final me añadieron a un panel, Roy de Breeze Wallet. Dijo, oye, tú te tienes que venir a un panel con nosotros, que vamos a hablar de Value for Value y necesitamos un creador de contenido como tú. Digo, pues venga, de cabeza. Y no sé, o sea, estuvo muy bien porque había gente como Gloria Zhao, Nifty Ney estuvo enseñando a cómo parsear una transacción y pidió a la gente que sacara su ordenador para poderlo hacer sobre la marcha, aunque tomó tal velocidad que al final lo hizo ella sola. ¿Qué más? Bueno, en general eran cinco stages paralelos que estaban dando contenido de valor, de muy alto valor, yo diría. También con comida incluida, era un hotel. Entonces era como, bueno, pues como si estuviéramos en el hotel y había cinco salas y íbamos saltando de salas. Y a mí me pareció que eso fue una conferencia ya en sí misma. Una pasada. Quien solo pudo ir a eso, pues oye, ni tan mal. Ya os diré a ver qué tal la conferencia grande. Apunta maneras, pero hostia, aquello, el pequeño formato, cada vez soy más amante del pequeño formato, de cosas de 200 personas, 300 y, o 500, ponle de techo, ¿no? Y fin, no más. Así que, bueno, aquí me están mirando ya la gente como diciendo, ¿y este tío con el micro qué hace? Bueno, pues estoy aquí explicándole a la gente de qué va lo de BTC para joder. Nada, voy a darme una vuelta, a ver quién veo. Veo la Bitcoineta por aquí también. Supongo que estará Ariel y que lo veremos más tarde. Así que espero poder hablar con él. Os voy diciendo. Charla de Kevin Loaek de Wizard Sardine. Desarrolladores de la wallet de Miniscript, Liana. Hablando de las posibilidades que tiene utilizar Miniscript. Y también definiendo lo que son los vaults. Muy interesante.
So there is one that's known mainly as the Brian Bishop's architecture, although he's not the only one who came up with it. It's based on TBT private keys. So the way you would do that is that you prepare the entire chain of transaction, including the revocation, and then you delete the private keys, so you cannot bypass.
Bueno, BTC Prague sirve para estar a la última de lo que está sucediendo en Bitcoin y también poder hablar con la gente que está trabajando en los diferentes proyectos y desarrollos. Y uno de ellos, que ayer se me derritió medio cerebro, lo había escuchado un poco en el podcast de Stefan Libera y sabía por dónde iba, pero estuvo súper interesante, es el desarrollo de U3XO. No UTXO, como estamos acostumbrados, no. Tree como árbol en medio, ¿vale? Y entonces, bueno, estoy aquí con Calvin, y voy a cambiar al inglés y le voy a preguntar un poco que nos ayude a entender qué es esto de U3XO. Calvin, thank you for joining me. And I want to ask you a few questions, but the main one for somebody who has heard about U3XO and wants the elevator pitch about what is it and what will I do as a regular user do out of U3XO. What would you say about that?
It's Merkleizing the UTXO set. What it does is it makes it easier for people to run nodes. So right now it's very difficult for non-technical people, like my mom, to get Bitcoin nodes running. But with U3XO, it'll be feasible for even my mom to get a Bitcoin node going.
I was very interested in the part that you were saying yesterday, that there is even some proposal or a future idea that, for example, we could have the what we call nowadays the UTXO set in a phone, in a kind of like a blue wallet, kind of wallet, and that we would be able to have the UTXO set in our phone. How heavy is right now the UTXO set? Do you know?
The UTXO set, as I checked 2 days ago, it's about 6 gigabytes. It has no bounds, so it can keep growing.
And what we would achieve having U3XO set instead of the UTXO set in our phone, how much would it weight?
So you go from 6 gigabytes and you go to under a kilobyte.
So 1,000 bytes?
1,000 bytes, yes.
That's crazy. And then you will have, because there will be like a parallel network of nodes, no? The U3XO nodes. Now, you were telling me before we started recording, unless there is a soft fork, it would be this way. And then you would connect to this network that you can be both. You can be a full node and also a U3XO node. And then you would connect there and you will get receive proofs to keep updating your this little file that it's your now very compact UTXO set. Would it work like that, more or less?
Yes, so you can receive a UTXO set, the UTXO roots, at a very at close to the tip, and from there you can get blocks from your peers and sync up, as a normal Bitcoin full node would do.
It's not a future thing, no, because we can do it right away. Maybe the blue wallet part, no, but we can have a full U3XO node running nowadays.
Yeah, so most things are complete. Right now, the thing that's not complete is the P2P communication protocol. We want to get some extra things like caching working before we propose BIPs.
So, but now we could have our own node and we could connect to it and then get that information. It's only that the propagation in between, there is no network of U3XO nodes.
There are a network of U3XO nodes, so it works exactly like how the Bitcoin network works today, except there will be special nodes that have the U3XO. They will signal that they can support the U3XO protocol, and so you would connect to these nodes.
Okay, so Calvin, thank you for explaining me, doing here the elevator pitch and the short explanation of what U3XO is. I'm really looking forward to experiment with it. Probably one of my next homeworks going back home is to do myself a U3XO node and to see what happens, to see what it does, and to learn a little bit more about it. Thank you for joining.
Yeah, no problem. Thank you for having me.
Y alguien que me he encontrado justo después de estar hablando con Calvin, ahora hablaremos un poco de lo que me ha contado Calvin. Es bueno, un gran conocido de la comunidad. ¿Qué tal, Carliato?
Hola, muy bien. Aquí disfrutando de este evento y digiriendo un poco todo.
Tú fuiste un poco el incitador de que yo empezara a hablar con los hermanos Kujas. Me hablaste de que esta gente había montado una conferencia en Ostrava. y que sabían hacer las cosas. Bueno, yo puedo decir que viendo la que han armado, sí, saben lo que se hacen y pinta muy bien. ¿Qué tal los primeros momentos por aquí?
Pues sí, la verdad que es impresionante todo el montaje este. Todavía no lo he recorrido todo y todavía no he hablado con casi nadie porque las conversaciones son intensas y duran un rato. Pero sí, muchas ganas de descubrirlo todo.
¿Tienes algún target de cosa que ver hoy? Hoy es el Industry Day, es un día más tranquilo. Estáis yendo por aquí, bueno, si me quieres hablar un poco, porque estábamos acostumbrados a ver, por un lado, el Blescomat Do It Yourself, ¿no? El que tratamos en un directo, luego el que sacasteis aquel, el más grandote, ¿no? Y ahora te veo con una, como, bueno, como una especie de el pequeño, el Do It Yourself, pero como hecho en metal, bueno, luce de 10. Y además vais con esto encendido y vais caminando casi como que atracáis a la gente. Háblame un poco más de este cajerillo pequeño, que es una pasada.
Sí, básicamente teníamos el que tenía monedas y billetes, las dos cosas, y luego teníamos el Do It Yourself Kit. Decidimos que el Do It Yourself Kit estaba como creando frustraciones a gente que no eran capaces de hacerlo, de completarlo. Por lo tanto, hicimos el esfuerzo de crear un modelo que era básicamente el mismo objetivo, algo que para monedas solo, que sirve para educar o para vender algo de Bitcoin, pero que sea plug and play, o sea, que simplemente esté ya hecho, funcione con un acabado en caja de metal, todo mucho más profesional y que sea, vamos, que sabes que va a funcionar, con un poco más de precio, obviamente, pero...
¿Qué vale?
Ahora mismo lo tenemos a 350 euros. Y luego, por otra parte, hicimos el otro, que es un poco más grande, solo de billetes, porque desde nuestro objetivo y lo que hemos percibido un poco del mercado es que son diferentes usos, ¿vale? Uno es más educación y el de billetes es más, también sirve para educación y lo usan para ello, pero si tú lo que quieres es ganar fees, pues obviamente vas a ganar más vendiendo con billetes porque el volumen es más grande, es sentido común.
Sí, yo lo que me imaginé ayer es mucha gente de las comunidades que quieran llevarse el cajerito, tanto por un lado formativo como por un lado, ¿por qué no?, ya que han hecho el esfuerzo de comprar el cajero, que por cierto, yo antes de saber el precio pensaba que estaría pues eso, 600, 700, porque es que luce de 10, y entonces yo creo que está muy bien, pues eso, ponerle un premium, ¿no?, porque eso lo permitís desde la plataforma que tenéis detrás, es tú cargas unos sats de Lightning, le pones el premium que tú quieras, un 10%, lo que quieras, y luego te vas al meetup en cuestión, y quien tenga monedas y quiera deshacerse de ellas, pues se lo lleva en Lightning puesto encima, Bitcoin sin KYC, o sea, está muy bien, ganan todos, y eso me parece excelente para también que sea una forma sencilla de hacer onboard a la gente que no tiene ni idea de lo que es Bitcoin, Lightning y cómo funciona.
Exacto, sí, básicamente el objetivo del Blescomat es onboarding, como lo decimos en castellano esto, introducir, traer a más gente a Bitcoin y hacerlo de la forma más accesible posible y que esté en todas partes, de manera que también sea difícil de parar, difícil de controlar y que, ¿sabes?, que esté en sitios pequeños, en sitios menos esperados, muy asequible y que llegue a todas partes, incluso en partes del mundo donde a lo mejor las no tienen tanto poder adquisitivo, pues que llegue allí también.
Para quien nos esté escuchando y le pique la curiosidad, ¿dónde lo pueden ver el nuevo este?
Lo tenemos en la tienda, es en shop.blescomat.com.
Y luego esta tarde tenemos un evento.
Exacto, la reunión de Praga. Muchas ganas de...
Estamos sufriendo un poco porque no sabemos si vamos a caber.
Sí, bueno, no te lo he dicho todavía, pero he hablado un poco con ellos ayer por la tarde. Y...
¿Es exclusiva?
Sí, que no deberíamos tener problema, que en realidad el aforo es más grande del que pensábamos.
Estábamos sufriendo, el aforo nos habían dicho que era para 40 personas... Creemos que vamos a estar sobre las 60, entonces nos da un poquito de miedo. Oye, que a lo mejor seremos 35 al final, ¿no? Pero sufríamos por eso y ya no sabíamos si tendríamos que acabar fuera en el parque, que hay un parque delante, ¿no? Parece ser muy bonito. Y haciéndolo en plan ahí en la naturaleza, una clase, que podría estar también muy bien. Pero no, bueno, vamos a caber. Y también hay bar abajo y luego vamos a ver a dónde vamos. O sea que hay también muchas ganas y nada, a ver quién se anima.
Sí, con muchas ganas, porque al final estos eventos son para crear comunidad, ¿no? Y nosotros, que pertenecemos a una comunidad, que hablamos el mismo idioma, pues en estos eventos debemos juntarnos más y ver qué hacemos en cada uno de nuestros lugares de donde venimos, pues relacionado con Bitcoin, cómo lo introducimos, cómo traemos más gente, o qué estamos trabajando, o qué nos interesa, qué nos preocupa, y en persona pues siempre, no sé, es más fácil.
Vamos a seguir avanzando a ver quién nos encontramos y ya con ganas de esta tarde. Estaremos por ahí nosotros unos minutos antes. Y bueno, a ver qué se cuece, a ver qué armamos ahí, qué tal el fishbowl este que hemos organizado. Y obviamente estaré con el micro, así que lo contaremos. Vamos allá, Carliato. Bueno, Carliato, un genio. Y Calvin, una de las partes interesantes de lo que vi ayer en Dev Hack Day, como decía antes, y bueno, lo que ha explicado ahora es, antes estaba hablando un poco con él, esto del U3XO, o sea, lo que te permitiría es tener una de las partes que tiene tu nodo, que es el UTXO set, el UTXO set, pues te permitiría comprimirlo de 6 gigas a bytes, a 1000 bytes, es nada, ¿no? O sea, un megabyte es un millón de bytes, es una miseria. Y entonces, para ello, bueno, estuvo explicando, hay una parte muy técnica de cómo se compacta esta información, ¿no? Pero la gracia de todo esto es que si tú tuvieras un U3XO set y Blue Wallet ya funcionara con esto, entonces imagínate, tú tienes tu nodo en casa, ¿sí? Y lo que haces es que te sincronizas tu wallet con tu nodo, y tu nodo ya él ha creado este archivo él solo, o sea, por lo tanto tú has validado y has compactado tú mismo este archivito, te lo copias en tu móvil y a partir de ahí lo que hace tu móvil es que se descarga también los bloques y los verifica que las monedas que está gastando ese bloque, pues lo verifica desde el móvil. No tiene ni que estar haciendo un call a tu nodo ni nada. Tu móvil se convierte de alguna forma en un nodo que no archiva el historial, ¿vale? Solo se queda con, o solo actualiza las monedas que pueden ser gastadas, que eso es el UTXO set. Para quien quiera saber un poco más de qué es el UTXO set, está detallado en el podcast que hice sobre la mempool con Dev7. Pero bueno, está muy bien porque, bueno, tendrías una especie de híbrido, ¿no? Entre un full node o un U3XO node en el móvil. Eso es muy interesante, me parece muy interesante. Así que nada, una de las novedades que vemos aquí en Praga y intentaré ir trayendo gente que me hable de otras novedades, de cosas interesantes que se han estado viendo estos días en Praga. Algo interesante de que haya stands es que los que han pagado para estar aquí en la parte expositiva sabes dónde encontrarlos en todo momento. Entonces, como ya se va conociendo a gente del sector, pues está bien irte pasando y les vas saludando. Y tengo aquí también a otro amigo, Gabo, ¿cómo estás?
Y es un placer encontrarse con Luna en Praga, un placer absoluto.
Bueno, ayer compartimos un panel que yo no iba ni a estar, pero al final Roy me metió de última hora sobre Vale for Value, también estuvo muy bien, un momentazo compartirlo contigo. Estás aquí con Minter. Nos has hablado de él alguna vez en el directo, lo hemos ido mencionando yo al menos también en estos pods diarios y explicando un poco lo que tenías en mente, pero nos has hablado, pero no se ha visto. Y ahora dices, ven, y me lo estás enseñando, obviamente esto es un podcast, no vamos a poder ver nada, pero a ver, para quien no se acuerde, ¿qué narices es Minter?
Minter es una herramienta, es una aplicación descentralizada para publicar contenido en el mundo P2P en el que nos estamos adentrando.
Te hago yo una explicación de, o sea, esto está muy bien, la definición esta, pero básicamente, corrígeme si me equivoco, es sin tenerte que conectar, digamos, a ningún servidor centralizado, tú tendrás como una especie de editor de texto, ¿no? Y donde ahí podrás crear contenido y ese contenido, si alguien lo reutiliza, digamos que cada frase, cada párrafo tendrá como una identidad y si alguien reutiliza ese contenido, te cita y demás, si recibe valor por un post donde ha incluido tu contenido, tú te llevarás un porcentual de ese valor recibido. Es una forma de llevar value for value al texto, a las citaciones, a la reutilización de contenido y así, ¿no?
Correcto. Lo que nos dan los nuevos sistemas peer-to-peer es la posibilidad de broadcast, como por ejemplo en Noster, la posibilidad de hacer broadcasting de tu contenido directamente a tu audiencia sin pasar por ningún gatekeeper. Intermedio, como puede ser redes sociales como Twitter o Facebook.
Google y de turno.
O como un Google de turno, ¿no? Entonces, eso nos viene por el peer-to-peer. El problema actual de los peer-to-peer y que solucionamos en Minter es la colaboración en esas redes peer-to-peer. O sea, peer-to-peer ahora mismo está muy resuelto desde Bitcoin, desde BitTorrent, desde Napster, para lo que es la distribución de contenido, pero lo que no está resuelto todavía es la colaboración en el contenido. Y Minter soluciona el problema de la colaboración de contenido, pero además soluciona la parte más de, digamos, de royalties, copyright, autoría del contenido, ¿no? Que es lo que permite todo lo que acabas de comentar. O sea, cuando tú contribuyes con tu conocimiento a un tema, gracias a las firmas digitales, pues ese contenido queda para siempre. Cualquiera puede verificar que tú dijiste eso, ¿no? Entonces, eso lo que nos permite es una cosa fundamental que se definió en los años 60, que es en inglés es los transclusions, que es la posibilidad de reutilizar contenido, el famoso copy-paste, pero manteniendo los royalties y la autoría del autor original. Por lo tanto, en este nuevo mundo del value for value, lo que permite es el que tiene las ideas más originales y más auténticas, retribuirle por el valor que genera. Y es más, esto va a ser muy clave en el nuevo mundo de inteligencia artificial en el que nos vemos abocados, en los que no sabes quién está contribuyendo a qué, sino que en este nuevo mundo de peer-to-peer, en el que toda la información está autenticada por las firmas digitales que nos representan nuestra identidad digital, se va a poder ver esta diferencia entre qué es humano y qué es máquina.
Y además todo esto construido utilizando Lightning.
Y además, esto es lo que nos ofrece el sistema de pagos, de micropagos de Lightning, que nos permite hacer, que es por fin tenemos un sistema de pagos en el navegador web, un sistema nativo de Internet, que nos permite hacer cosas maravillosas, como si imaginaros un artículo de Wikipedia en el que han contribuido 20.000 editores, poder distribuir ese valor entre 20.000 editores con pagos directos desde cualquier lugar del mundo hacia cualquier lugar del mundo instantáneo, sin pasar por los sistemas financieros.
Es acojonante. De hecho, yo creo que Noster ha roto muchas barreras mentales, sobre todo para esos que se han animado a probarlo, el darse cuenta que se facilitaba el poner una puerta en la que recibir, una ventanilla, ¿no? Como un buzón donde recibir contravalor, pues ahora se habilitaba en lo que entendemos como tweet o en lo que entendemos en un formato texto. En este caso es el anclar la reutilización de contenido. O sea, primero de todo, entiendo que es una plataforma para publicar contenido, o sea, ha de facilitar esa parte, y luego que tenga una conexión directa para reutilizar ¿cómo lo has dicho? ¿Transclusión?
Llamaremos transclusión.
No, a lo mejor hemos roto la Real Academia del Español, pero le llamaremos transclusión. Es el reutilizar contenido en otros sitios y que la autoría pues te pueda seguir pagando, ¿no? Entiendo que también tendréis mucha relación con todo el tema de licencias, porque supongo que habrá contenido que a lo mejor el autor no quiere que se reutilice o sí, y funcione de otra manera. ¿Hay problemas por ahí?
Todo este tema es un mundo nuevo que explorar. Nuestro primer acercamiento a la cuestión es que lo que vamos a establecer es unas reglas muy básicas de, oye, si publicas contenido en esta red, lo que estás asumiendo es que cualquiera puede reutilizar tu contenido, pero se obliga a reutilizarlo manteniendo tu autoría, ¿no? Y lo que permite estos sistemas criptográficos es que sea muy fácil. Entonces, pero el que publica contenido se tiene que adaptar un poco a estas reglas, ¿no?
¿Habrá de alguna forma de descubrir este contenido? ¿Se podrá encontrar? ¿Habrá algún dashboard donde verás contenidos que la gente esté aportando valor? ¿Será como Noster, que hay un sitio donde ir para leer? ¿O no? ¿Tendrá que ser cada usuario que lo vaya publicando en su perfil de Twitter, en sus redes, para que le encuentren?
Nosotros estamos creando un sistema paralelo a la web. Nosotros lo que estamos haciendo es haciendo un upgrade a la web con las tecnologías peer-to-peer. Estamos haciendo el sistema de hipertextos, que es la web, como debería haber sido inicialmente, ¿no? Que es con estas capacidades de tanto de autoría como de versionado de documentos como de colaboración. Y la idea de un poco de encontrar de la colaboración es a través de la creación de comunidades. Un creador de contenido es al final, como por ejemplo es tu caso, es la creación de toda una comunidad que le está interesada por esos mismos temas. Entonces va a ser muy de comunidad, va a ser de tener tus propios listas de contactos que serán tu audiencia, en el que son las listas de tu audiencia, las serán, estarán representadas por tus public keys, ¿no? Que son la lista de contactos, y eso al final, y es totalmente descentralizado porque al final es un public key que representa a tu audiencia, ¿no? Por lo tanto, cada uno irá generando sus propias listas de contactos de personas con las que, digamos, como, con las que quiere colaborar, en las que participa, ¿no? En el mundo del conocimiento. Entonces, un poco la forma de descubrir es a través de estas comunidades. Pero posiblemente va a seguir existiendo la web. O sea, para hacer broadcasting muchas veces, pues a lo mejor hasta que Noster o otras plataformas sean mucho más grandes, pues seguirás utilizando los legacy, sistemas legacy como Twitter o como Google mismo, ¿no?
Pues nada, voy a dejar la parte de audio por aquí y me voy a quedar contigo a que me enseñes a ver cómo luce, porque ya tengo de tanto escuchar sobre Minter que no recuerdo ahora mismo. Yo creo que la primera vez que oí de sobre Minter fue en la Watch Out Bitcoin de Madrid del año pasado, así que ya ha llovido un poco, pues desde entonces que tengo ganas, así que nada, corto aquí y ya contaré luego también las experiencias. Y caminando te encuentras amigos con mucha alegría. Ariel, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y vos, Luna?
Yo bien, se te ven todos lados, macho. Desde que estás con la bitcoineta, cada día que abro Twitter, esté en la cama, esté caminando, esté sentado en la oficina, aparece Ariel en una nueva ubicación. ¿Qué tal? Vaya aventura loca que te has metido.
Es todo un reality show esto. Estamos dando un tour por Europa, así que estamos todo el tiempo, cada día, cambiando de ciudad, ya es una locura. Ni me acuerdo a quién vi ni dónde, digo, pero está genial.
¿Habías visto tanto Europa?
No, nunca en mi vida. Empezamos un tour con la bitcoineta europea en Barcelona el 5 de mayo. Hemos hecho, bueno, Valencia, Alicante, Murcia, Granada, Almería, Málaga, Marbella, Gibraltar, Cádiz.
Creo que es más fácil por países ya, ¿no?
Claro, bueno, Portugal, después fuimos a Andorra, Andorra, Suiza, Suiza, Múnich, Múnich, Praga, y luego iremos a Oslo, luego iremos a Europa del Este, Rumania, Bulgaria, Serbia, Montenegro.
¿Cuándo se acaba?
A fines de octubre. La idea es terminarlo en el Plan B Lugano Forum, el primer tour. Después veremos cómo sigue. Digamos, si se suman otras personas, porque hay muchos países que queremos que venga alguien local. Por ejemplo, hacer un Francia. No podemos hablarles en inglés. Entonces, que venga un francés, se suba a la bicicleta, que estemos todo un mes en Francia. Un alemán, listo, hacer un tour por Alemania y así. La idea es eventualmente cubrir toda Europa.
Yo me enamoré de la bitcoineta desde que la conocí, cuando empecé, ¿no? La vi y dije, madre mía, pero ¿qué es esto, no? Y hablé con vosotros muy desde el principio, me quería saber más sobre el proyecto. Pero sí que es verdad que la bitcoineta de Argentina parecía un proyecto más de ir a esas aldeas, ¿no? De formar siempre que se pudiera, como estáis haciendo aquí con meetups y tal. Pero sí que parece que hay una diferencia, ¿no? De que aquí es conectar con comunidades locales, la imagen que estáis dando, al menos por ahora. Y tú, que has estado en las dos, ¿también ves esta diferencia que se percibe desde Twitter?
Sí, digamos, la bitcoineta argentina tenía un productor que a la distancia iba organizando la gira y se enfocaba también en ciudades pequeñas, que claro, en ese momento en Argentina no había ningún tipo de meetups ni nada en esos lugares. Bueno, coordinaba, no sé, entrevistas con radios, con universidades, con municipios, con cámaras empresarias. Nosotros en esta gira todavía no tenemos ese tipo de ayuda y empezamos con, bueno, meetups 2140. En España fue mucho más fácil. Y claro, han venido personas que ya saben algo de Bitcoin. Solo en Cádiz nos pasó que nunca habían organizado ningún tipo de evento de Bitcoin y se conocieron gracias a la bitcoineta, así que eso estuvo genial. Y bueno, cuando vienen newbies, personas que no saben nada, sí les damos una charla introductoria. Con los bitcoiners que ya saben algo, nos ponemos en modo debate, modo filosófico, modo hablemos de economía o hablemos de debatir por qué Bitcoin y no cripto. Y entonces ahí es como que, bueno, también los entusiasmamos para que sigan haciendo actividades, para que sigan expandiendo. Y también, bueno, para ver en qué están cada uno, ¿no? O sea, ideológicamente, qué están pensando y darles un empujoncito, ayudarlos. así que, bueno, todavía nos falta un montón de ayuda en todo lo que es Europa del Este. Va a ser todo un desafío, veremos. Pero sí, todavía queremos buscar maneras de llegar más a los newbies, de llegar más a las universidades y así, a los medios.
Bueno, veremos cómo va esta aventura, porque es eso, o sea, estáis con la publicación de contenido, no paráis, y os ayuda un montón a seguiros la pista, y tengo también bastantes ganas de ver qué pasa, ¿no?, por estos países del este, que se cuece, y seguramente llegaréis a sitios donde Bitcoin tendrá un papel mucho más fundamental que a lo mejor en países como España, que estamos más mal acostumbrados, ¿no?, y como que no le vemos tanta la utilidad, pero en otros sitios donde sí, ¿no? Ya lo sabes tú, en Argentina la utilidad que se le ve mucho más diferente que la que le podemos ver en Europa. Nada, Ariel, un gusto. Ahora vamos a seguir aquí con nuestras cervezas y nuestras cosas, pero un gustazo verte.
Y los que puedan nos pueden seguir en las redes, en Twitter, BitconetaEU. Y bueno, ahí pueden seguir la gira y ayudarnos también en lo que puedan. Ayudarnos a organizar en las ciudades, estaría genial. Muchas gracias, Luna.
Cosas que pasan en las conferencias es que, por ejemplo, te vas a comer y te viene alguien y se te pone a hablar, ¿no? Y bueno, y te pasas ahí una hora hablando después de temas que, por ejemplo, te llevan a pensar cómo se pagarán las inteligencias artificiales entre ellas, si habrá luchas entre inteligencias artificiales o no. Y bueno, en concreto esta persona era Obi de Fedimin, y no sé cuánto rato hemos estado hablando y al final hemos acabado degenerando un poco, pero muy interesante. Y también en la reunión, esa primera charla empezaba con Kevin de Liana, que también estaba por ahí discutiendo sobre si tiene sentido o cómo será en un mundo con 8.000 millones de personas utilizando Bitcoin, pues cómo se utilizará, qué layer se estará utilizando, ¿no? Y bueno, hablaban de la custodia, de si custodia sí, custodia no. Bueno, muy interesante, se estaban tirando ahí los trastos por la cabeza, pero bien, bien. Esto es una conferencia, el sentarte. Ahora me estaba saludando también Javier Bitcoin, que está por aquí, ahora iré a hablar con él. Bueno, y ahora estoy viendo que en Main Stage está Adam Back charlando sobre innovaciones de mining. Y bueno, hoy sí que no me he podido sentar a escucharle. Es curioso que Adam Back creo que no habla, o no sé si tiene algo en la expo, pero juraría que en Main Stage no vuelve a aparecer en los otros días. O sea, como que la han puesto, o se ha venido más de modo institucional. Tengo que pasar a ver a la gente de Blockstream, que también podemos grabar alguna cosa con ellos. O sea, que a lo mejor ahora me iré para ahí. Vamos a ver quién encuentro. Bueno, hay alguien a quien he conocido, que le había visto, y es de esas personas que nunca había visto en persona, pero como tienen foto de perfil, no como yo, que ahí voy con cuatro letras, pues que nada, lo he visto por ahí y le he dicho, Fernando, y supongo que él se ha quedado medio loco, pero bueno, charlando un poco, estoy aquí con Fernando de Blockstream, ¿cómo estás?
Sí, todo bien, siempre un placer, y vos sos una de las pocas personas que me pueden molestar, entre comillas, y hablar de cualquier cosa, así que encantado de estar con vos.
¿Qué tal? ¿Cómo lo estás viendo todo esto? No sé si, bueno, tú debes ir a bastantes eventos también. ¿Qué te está pareciendo BTC Prague de momento?
Mira, la verdad, esta es la primera conferencia en Europa, así que no tengo con qué compararlo bien, pero para ser el primer día, bastante, bastante lindo. Pero creo que mañana y en el último día, en el segundo día, va a haber mucho más gente de lo que está ahora. Pero es diferente ver, en términos de Industry Day, quiénes están acá comparado con lo que suelen estar en América, en Estados Unidos y en Canadá. Pero es una buena mezcla de todo, la verdad. Me gusta mucho de que hay no solamente gente que vende servicios y productos, pero que también hay gente que hacen cosas como, ¿cómo se llama? El proyecto de Free Cities, que se hace en Honduras y todo eso, que son proyectos muy, muy distintos, muy diferentes, y están acá, tienen presencia. Así que es bastante bueno.
¿En qué andáis vosotros? ¿Qué le estáis poniendo ahora a vuestros esfuerzos? Porque estáis a todas. Así que, ¿en qué estáis trabajando ahora? ¿Qué os interesa enfocaros?
Mira, acá para esta conferencia estamos tratando de mostrar un poco las capacidades que tiene Green con respecto a Lightning. Eso es algo que estamos por estrenar dentro muy poco, y ahora le damos por primera vez una chance al público para hacer un poco de beta testing de la billetera Green, y bueno, haciendo transacciones en Lightning. Eso es bastante, bastante bueno, y es también se utiliza Greenlight. Entonces también para mucha gente que no conoce Greenlight va a poder conocer cómo son las capacidades de Greenlight utilizando Green en Lightning por primera vez. Y aparte de eso tenemos los últimos Jade, que son transparentes, los verdes, nos quedan 50, y bueno, lo ofrecemos a la gente que está acá en Praga para que se la sacan.
Greenlight es una especie como de backend, ¿no?, que te permite tener toda la parte, el músculo de Lightning, mientras tú te mantienes las llaves en el lado del cliente, ¿no?, en tu wallet, en el móvil. Entonces es como, bueno, es algo que no se había visto de momento, ¿no? Eso es como la punta de lanza de esto, y en el que, bueno, dejas el nodo en la nube, pero ese nodo nunca tiene las llaves, las tienes tú, y le vas pidiendo órdenes y vas firmando las operaciones. Esa yo creo que es una parte interesante de lo de Greenlight. Por otro lado, te voy a dar un poco de calor, porque es una cosa que la Armada Española, siempre que aparece Green, dice, ¿para cuándo el coin control? Es una cosa, además hay tweets históricos, que no, esto ya, two weeks hace 2-3 años, ¿qué sabemos? ¿Sabemos algo de esto o de momento ni se plantea?
Es un como el término en inglés, el Eternal September, ¿no? No, yo creo que, bueno, Coin Control existe en la versión desktop, así que si realmente quieres utilizar Green con Coin Control, tenés la oportunidad, y hace rato ya, para hacerlo en desktop. Lo que la gente en realidad pregunta es la versión móvil. Y mira, sí, sigue siendo 2 weeks, porque mira, hay muchas cosas sucediendo. Ustedes saben, bueno, los que conocen a Blockstream saben que hacemos muchas cosas a la misma vez. Entonces hay algunas cosas que tienen un poco más de prioridad, pero mira, Coin Control está en el roadmap. Pero bueno, no tengo ninguna primicia para vos hoy, porque sí, en 2 semanas Trademark va a venir, sí.
Ah, 2 semanas, chicos, 2 semanas. Fernando, ha sido un placer conocerte en persona y también poder charlar un rato contigo. Y nada, no te voy a robar más, porque sé que no paras y estás hasta aquí. O sea, es un sitio donde se está tranquilo y bien, y tú estás sudando como si estuvieras pegando un partido de fútbol. Y eso es por la actividad, así que gracias por estos minutillos y nada, seguimos hablando.
Dale, muchísimas gracias, un gusto.
La magia de una conferencia así es que te encuentras a Nifty, que es encantadora, y le preguntas, que no acabas de entender cómo se analiza una parte de una transacción que es variable y no acabas de entender cómo se hace, y te dice, mira, creo que la mejor forma de hacerlo es que saque una hoja de papel y te lo explique. Y nada, he estado con ella 15 minutos y me lo ha enseñado. Eso no tiene precio. Camino de la reunión hispana de Praga. Voy tarde. Carleato, el pobre, me va a matar. Pero con muchas ganas de reunirme con todo el mundo que se ha animado a venir a este encuentro en lo que hoy viene a ser ya un buen día, porque de hecho se pronosticaba lluvia toda la semana y por suerte ha empezado a cambiar. Ayer ya el día no acabó ni tan mal. Hace mucho calor. O sea, bueno, quizá mucho... es para alguien que viene de todavía más al norte. Para un español supongo que no hace tanto calor, pero se está bien, se está a gusto. Y ahora parece que está saliendo el sol, así que fantástico, sale el sol para la reunión. Voy caminando a toda prisa, a ver si no me retraso mucho más, y a preparar, y ya os hablo desde allí una vez ya esté con todo el mundo. Hemos salido del evento, me ha dado rabia, pero el micro se ha quedado colgado en una silla que estaba ahí de los panelistas que iban subiendo al escenario. No he podido agarrar el micro en ningún momento, ha sido todo un éxito, quizá hablaré más tarde de lo que hemos charlado, pero estamos aquí en la cena con toda la gente que se ha seguido apuntando a seguir pues calentándose la cabeza con Bitcoin, y está aquí Ariel hablando de un artículo de Unchained Capital que era ¿qué?
Astronomía Bitcoin. Bueno, es un artículo, un ensayo que súper recomiendo que lo lean, porque lo que plantea el artículo es que Bitcoin como dinero no sirve como dinero interplanetario. O sea, si la especie humana se va a vivir a Marte y después se va a una luna de Júpiter o donde sea, no te conviene usar Bitcoin por los tiempos de propagación de los bloques. Es decir, el bloque de Bitcoin sale cada 10 minutos en promedio. Ahora, los tiempos de bloque son de 10 minutos en promedio. Entonces, las comunicaciones entre los planetas se dan a la velocidad de la luz. Entonces, mandar un mensaje entre la Tierra y Marte, creo que en este momento está tardando 11 minutos. No tengo el número preciso, pero debe estar por ahí. Entonces, ya ahí, si tú quieres minar Bitcoin en Marte, no te conviene, no puedes, porque te forqueas. O sea, se forquea, nunca te enteras bien de cuál es el último bloque, se te construye otra cadena, bueno, no va. ¿Bien? Entonces, este artículo te explica, de acuerdo a las distancias del sistema solar, que te conviene hacer otra blockchain, iniciar otra blockchain desde cero, con tiempos de bloques más largos. Como decirte, bloques de una hora, o bloques de mediodía, o bloques de un día. ¿Para qué? Para que te sirva para mandar valor entre planetas. ¿Bien? Porque Bitcoin no lo vas a poder usar. O no podrías minar en Marte. Tal vez, si quieres esperar una confirmación mucho tiempo, bueno, podrías usar Bitcoin en Marte. Pero no podrías minarlo.
Te estarías adaptando a la tecnología que tenemos ahora, que entendemos que no podemos enviar nada más rápido que la velocidad de la luz, entonces te tendrías que adaptar a esa tecnología, el tiempo entre bloques lo tendrías que adaptar a esto, a la propagación interplanetaria del sistema solar. Pero si nos fuéramos intergaláctico, también lo tendrías que adaptar ahí.
Sí, exactamente. El artículo está dividido en tres partes, entonces la primera parte es como la parte cercana a la Tierra, que te propone una determinada, hay una forma de hacer la ecuación de cuándo te conviene minar qué cadena, dependiendo de dónde vos estás en el espacio. Entonces, también genera un incentivo a irte lo antes posible a ese planeta, a ser tú el primero que mina esa cadena. ¿Está bien? Entonces, uno de los puntos del artículo es que entonces el descubrimiento de la tecnología blockchain de Satoshi sería un incentivo para que la humanidad se vaya por el espacio, para llegar prontamente a otro destino y ponerse a minar otra cadena, ¿bien? Que podría ser como la cadena Marte, más a su vez una cadena de reconciliación de saldos con tiempos más largos, que esa se puede minar en todo el sistema solar. ¿Bien? Y luego, cuando sigues leyendo los otros ensayos del artículo, la parte 2, la parte 3, te empieza a plantear, bueno, cuáles tienen que ser los tiempos entre sistemas solares. Se plantea si los alienígenas también usan esto como dinero. Bueno, es todo súper recomendado ese artículo de Unchained Capital. Creo que es Bitcoin Astronomy.
Vamos a dejarlo aquí, tengo bastantes cosas a añadir, pero nos están echando, creo. De hecho, ha sido difícil encontrar un restaurante donde meter a casi 40 personas, pero bueno, nos están moviendo, entonces vamos a avanzar y a ver dónde vamos y a ver si podemos abrir otra vez el micrófono.
Bueno, ya recogido en la habitación del hotel. Ha sido increíble la reunión de Praga. Hemos empezado a las 6:30, gente, ya había bastante gente, unas 20, 25 personas. Entonces acaba de llegar la gente, hemos sido unos 40 y pico, yo he contado. A lo mejor con todo el mundo que ha pasado hemos sido más de 50, porque ha habido algunos que han ido entrando, se han ido yendo y demás. Y ha sido alucinante. Hemos hecho la práctica esta del fishbowl, la pecera. Nosotros teníamos 4 sillas, de las cuales una siempre estaba vacía. Y entonces hemos empezado con la temática de qué es Bitcoin y había 3 personas. Y cuando alguien del público pues quería decir algo, subía, o sea, subía no, era todo un mismo piso, ¿eh? Pero se iba a la silla, se sentaba y uno de los que estaba sentado se tiene que levantar y sentarse en el público. Y ha sido alucinante porque nunca lo había hecho y ha funcionado súper bien. Carleato y yo hemos estado al principio, luego hemos participado un par de veces más, pero 2 horas y media de meetup, que pensábamos que a lo mejor la charla duraría 1 hora y media o así. No, que va. 2 horas y media y la gente, yo creo que estábamos todos como para pegarnos 1 hora más de charla. Increíble. Creo que me han salido un par de temas, escuchando los temas que la gente comentaba y algunas cosas que te ponían los pelos de punta. De decir, madre mía, o sea, el punto al que estamos llegando aquí de reflexión entre todos, una maravilla. Muy contento por ese lado, luego hemos ido a cenar todos, ahí es el corte que has escuchado ahora de Ariel, era allí, estábamos cenando y ha estado súper bien. Luego hemos intentado encontrar algún sitio para tomar algo, pero aquí, o sea, las 11:30 de la noche ya es como muy tarde, o las 11 de la noche ya es muy tarde para encontrar un bar. Te tienes que ir a un pub o a algún sitio más de copas. Y bueno, también como mañana hay conferencia, pues algunos han empezado a recoger y yo he sido de esos. En general, el día ha estado muy bien. Una primera toma de contacto después de ayer del Dev Hack Day, que estuvo muy bien. Pero bueno, en general la conferencia yo creo que es una conferencia top. Soy de los que me gusta el pequeño formato y disfruto mucho el Dev Hack Day, pero el gran formato es un... O sea, me parece muy bien hilada esta conferencia, ¿eh? Yo supongo que corregirán cosas y harán algo, cosas mejores, pero no sé. O sea, el shock inicial de ver a los expositores y de que digo, coño, esto no es las conferencias que yo estoy acostumbrado, donde normalmente es más conferencia que expositor y aquí hay pues más expositor que conferencia. Al rato de haberme pegado un par de vueltas, yo creo que también porque los expositores están muy bien encontrados, la gente que participa pues es gente que apunta bien, son empresas Bitcoin y que tienen cosas que contarte interesantes, pues... Me ha gustado el hecho de saber a dónde ir a buscar a la gente, que siempre están ahí. Me ha encantado. Y creo que para la gente eso suma un valor enorme. Porque te puedes ir, ves, yo qué sé, ah, los de Albi, hostia, sí, esto yo los conozco, no sé qué, venga. Pues vas y hablas con ellos y les preguntas todas tus dudas, ¿no? ¿Y qué pasa si no sé qué? ¿Y qué pasa si...? Pues, hostia, pues vas y se lo preguntas a ellos, los tienes ahí, ¿no? Y además están puestos ahí que han pagado dinero para resolver dudas. O sea, básicamente han pagado para contestarte dudas a ti. Y entonces está genial. Y hay gente de Brains, gente de NiceHash, gente de, bueno, de mil empresas. Entonces, me ha gustado mucho. Y el escenario de Mainstage es una cosa loca, ¿eh? Una cosa grande. Pero bueno, a ver qué tal más mañana la gente que puede entrar, que ya no será Industry Day. Yo creo que habrá más asistencia y yo creo que el sábado será un espectáculo. Así que atento a todo lo que pueda venir. Y nada, mañana más. Tengo algunas charlas pendientes ya con gente que he ido quedando, que en algún momento les tenía que robar 5 o 10 minutos. Así que espero que pueda traer testimonios de primera mano, algunos en inglés porque no hay manera de sacarlos de ahí. Pero bueno, hacemos un poquito en inglés y luego ya os lo resumo. Mañana más.